estamos conversando, vamos a empezar en 1, en 3, 2, 1, a hablar, a charlar, a preguntar, a conocer al señor actor Miguel Ángel Solá. Muy, pero muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por llamarme, Laura. Acá hace 15 grados, es un día un poquitito nuboso, pero qué envidia estar en Neuquén con 25 grados.
Por favor. Estamos además preparadísimos porque tenemos para Semana Santa, estos 5 días, muchísimas actividades, entre ellas la fiesta del Pehuen, una paella gigante en Villa Pehuenia. Son de venir mucho por esta zona, ¿no? ¿O no?
Wow, sí, bueno, vamos cuando estamos en gira, cuando tenemos, no somos turistas, somos laburantes, así que
sí, y para nosotros es un placer recibirlos cada vez que podemos.
Muchas gracias.
Claro que sí. Ustedes ahora, bueno, a ver, el motivo me dijeron, ¿te gustaría charlar con...? Pero ¿cómo no? Yo digo, por favor, ¿cómo hago para charlar con este señor actor, con este pedazo, además de, lo digo en la buena, de buena manera, con esta historia, tanto del teatro, del cine? Yo lo recuerdo desde muy chiquita, estaba recién haciendo también, para recordarles a la gente, digo, usted tiene, no sé si lo tuteo.
Sí, por favor, me hace más joven.
Perfecto. ¿Tenés en cuenta la cantidad de películas que ya has filmado? ¿Tenés un número?
Sí, pero me entusiasman más las que voy a filmar.
¡Qué hermoso! Estaba viendo, porque acá nosotros estamos muy pendientes del último traje, que es la que se estrenó ahora en enero, ¿verdad?
¿Se estrenó en Neuquén?
Como están dentro también del circuito de las películas que van... exactamente. Sabemos que además está siendo muy premiada y queríamos, bueno, conocer un poco más de esta experiencia, además, de trabajo tan arduo, envejecer tanto con maquillaje y protagonizar a este Abraham Burstein, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una belleza de película. Está ganando en todos los festivales donde va. Es una película que la estrenaron muy mal aquí en Buenos Aires, en una época, en la peor época. Y sin embargo, el boca a boca del público fue tan formidable y tan repentino que sigue en su décima semana, y que es todo un hecho insólito para el cine argentino. Y además, con los cines de pie aplaudiendo al final de la película, es una película muy bonita, muy muy bonita, y el trabajo fue muy arduo, muy difícil, y por eso nos dolía tanto si esta película no pasaba de la primera semana, que es lo que suele suceder con las películas argentinas. Y lleva 10 semanas y parece que va para más.
Y ojalá así sea, sobre todo porque cuando empieza a girar en festivales, como lo está haciendo y siendo premiada, y además llama la atención, así como vos nos decís, después nosotros mismos decimos, ¿por qué no le prestamos atención? O sea, ¿por qué no tuvo más espacio? ¿Por qué no llegó a tal lugar? ¿Por qué solo se queda en Buenos Aires para algunos sitios? ¿Por qué no entran en el circuito comercial películas tan ricas como es esta, ¿no? El último traje.
Y no lo sé, bueno, es un problema de los exhibidores, es un problema también que hay que tener en cuenta que todas las pantallas están copadas por la América del Techo, ¿no? Son los que guían y los que indican cuál hay que sacar y cuál hay que poner. En este caso, no pudieron sacarla por la sencilla razón de que el público respondió.
Claro.
O sea, se cayó de muchos cines, pero hay 4 cines en los que sigue y sigue y sigue y llenando y llenando y llenando, y es un hecho maravilloso. Les costaría mucho sacarla porque quedaría muy en evidencia, pero no es sus ganas favorecer el cine argentino, y en este caso, bueno, pasó porque el público la quiere y el público la sigue manteniendo y el público la sigue yendo a ver y llenando los cines, aplaudiendo de pie y hablando maravillas en las redes, maravillas dinero, nunca más tuvo una nota en, uh-huh, en los diarios, ni mucho menos en televisión. Solo las radios siguieron insistiendo con la película, y la verdad es que ha sido maravilloso.
Es una película, escrita y dirigida por Pablo Solars, que Pablo cuenta... Cuéntala, ¿cómo podemos hacer?
Mira, Pablo me... Justamente en Neuquén, cuando estábamos haciendo el diario de Adán y Eva en plena gira, Pablo viajó a Neuquén, uh-huh, para ofrecerme la película. Y ahí conversamos, ahí cerramos el acuerdo, y así que Neuquén me trajo... Nació en Neuquén la película.
¡Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo!
Fue muy bonito. Hacerlo fue muy difícil, muy bello, muy difícil, pero no sé, ya hasta ahora está dando felicidades en todos los lugares donde va. Ganó el Festival de Atlanta, ganó el Festival de Jerusalén, ganó el Festival de Santa Bárbara, ganó el Premio del Público en Punta del Este, ganó el Premio del Público ahora, hace nada, 4 días en Miami, se estrenó en 5 salas en Miami, uh-huh, en Montevideo hace 4 semanas que está en cartel, en Miami calculaban un fin de semana y parece ser que va a ir para 3 fines de semana, porque en 3 días hizo 5.000 espectadores, un hecho también insólito en Miami, y automáticamente el distribuidor de Miami, viendo la calidad y la respuesta de la gente, quiere estrenarla en Los Ángeles, sí, en New York, en Pittsburgh, en Connecticut, en New Jersey, en Filadelfia y en Pittsburgh, ya te dije, en Boston. Así que... Uh-huh.
Sobre todo en un mercado que, bueno, sabemos que está totalmente copado por su propio cine, sí, 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 que pongan la mirada en una película latina, porque para ellos todos somos... latinos, cosa que lo somos, pero bueno, es como generalizan demasiado, muy muy halagüeño. Es la historia de un sastre judío.
Sí, es un sastre judío que tuvo que emigrar a Argentina a los 17 años porque los nazis le exterminan la familia. Es un hecho real, uh-huh, es uno de los tantos hechos reales que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Emigra, hace su familia aquí y bueno, y sigue con la profesión de su padre, que era sastre, también muerto como toda su familia durante la guerra. Uh-huh. Y por fin, bueno, llega a la edad de 88 años y se encuentra con que tiene que ir a un geriátrico y que posiblemente le amputen una pierna. Uh-huh. Y decide escaparse, y a partir de ahí, no escaparse, sino huir hacia el futuro, dar un salto al vacío, pretendiendo llegar al lugar en donde un amigo de él, su amigo de la infancia, católico, le salvó la vida. Y ese es todo el periplo que hace, uh-huh, en camino se encuentra con gente que lo va a ayudar, y bueno, ese es el periplo.
¿Podría...
Es un bello...
Sí, sí, y además muy tentador, porque yo viendo las imágenes no tuve el gusto todavía de ver la película, realmente con un trabajo de maquillaje impresionante, por sí, parte veo acá de los profesionales que trabajaron con en Velvet y en 8 apellidos vascos.
Sí. Almudena Fonseca se llama.
Exactamente.
La maquilladora es maravillosa, uh-huh, hizo un trabajo maravilloso. Y bueno, nada, se ve ahí en la película.
¿Qué? Sí, estoy viendo una foto, además irreconocible, realmente. El último traje, donde estoy pensando, Netflix o alguna de estas, Amazon, ¿están viendo la posibilidad de que estén ahí? ¿Ya están ahí esta película o alguna otra?
No, es un ofrecimiento para mí, decir. No.
O que la película ya esté ahí en batea, digamos.
Uh-huh. Sé que ya la piratearon y la venden acá en la calle y todo eso, pues. Así que no, lo demás no sé. Uh-huh. Pero sé eso. Y la verdad es que, en cierto modo, es un halago porque no se piratean las películas argentinas.
Sí, la verdad que dentro de todo, pensándolo desde ese lugar, sí, es verdad. Yo pienso, te escucho y digo, qué maravilloso hacer una vida donde lo que uno hace es lo que ama, ¿no? Porque con la comedia Doble o Nada, que ganó un premio ACE, que está reconocida en todo el país también, con Paula Cancio, con tu esposa, gran actriz, te sentís un elegido, o sea, no sé si decir bendecido, un favorecido por poder vivir y hacer lo que tanto te apasiona.
Sí, claro, por supuesto, hay tanta gente que no hace lo que quiere, que en mi caso sería quejarme de lleno en ese sentido. Soy feliz con lo que hago y soy feliz de que todavía se acuerden de mí y me llamen para trabajar y estoy en un momento bellísimo de mi vida personal y artística. Hago unos trabajos que gustan mucho a la gente y bueno, y me están volviendo, digamos, a adoptar, porque yo estuve mucho tiempo afuera, estuve 20 años afuera, o sea, hay dos generaciones prácticamente que no me conocen. Y ahora me van descubriendo de a poquito y dicen, uy, mira, ese tipo, vamos a ver qué pasa. Y resulta que se encuentran con un actor que les gusta y entonces es una manera de tender puentes, ¿no? Hacia una cantidad de gente que ya no pensaba que iba a poder acceder.
Sí, yo hice esta pregunta un poco obvia, perdón, pero porque leyendo un poco la historia personal y laboral, veía que, por supuesto, momentos en la vida de Miguel Ángel Solá complicados los hubo, pero ¿a qué voy? A que encontrarte en este lugar con tanta luz, con tantas ganas, con tantas buenas obras hechas, es un ejemplo también para muchos que agachan la cabeza ante algunos impedimentos y se dejan llevar, que la vida los lleve por delante. Sin embargo, en tu caso no, todo lo contrario.
Mira, yo creo que la obligación de cada uno es vivir su vida de acuerdo a sus sueños. Y si no logra cumplir sus sueños en la inmediatez, no perder la fe, no perder las ganas de cumplirlos. Y entonces la vida se hace, se toma con otra alegría, con toda, hay cosas que la vida te niega, bueno, a seguir peleando por esas cosas que la vida te niega y que vos necesitas, es lo que se debe hacer. Después, lo que se haga con la vida de uno, si uno se rinde, si baja los brazos, y si se empeña en no darse cuenta que siempre el sueño está a un paso de uno, que uno se acerca a otro paso. Pero en algún momento va a poder estirar la mano lo suficientemente bien como para poder agarrarlo a ese sueño. Yo creo eso. De ahí a que suceda, es un albur de la naturaleza, es el juego de la vida misma. Pero yo creo que no hay que desesperar, ni hay que rendirse. Eso es lo que creo.
Es
Yo tengo
así, sí.
67 años. Y pensé así toda la vida y hay momentos en que esto me falló, pero seguí peleándolo y no vinieron esos sueños, pero vinieron otros. Y yo pensaba que no iba a tener hijos, tengo tres hijas. Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar, ya me volví a enamorar otra vez y estoy feliz. Y además trabajando con la persona que quiero, que es una maravilla de actriz y que está dando cátedra ahí arriba del escenario,
Sí,
haciendo Doble o Nada.
bueno,
Entonces,
perdón, un poquito de Doble o Nada también, ¿no? Conocer a Paula es muy lindo para nosotros este regalo de traerla para acá.
bueno, me trajo ella. Así que ella veía que yo estaba flaqueando en muchos sentidos, que no me llevo muy bien artísticamente con la gente de su país, que tengo otros criterios. Y sintió que me estaba pagando y dijo, no, no, vámonos allá, vos volvés a reconquistar tu lugar, que va a ser una pelea dura, difícil, larga, pero confiemos en que va a resultar. Y bueno, y de a poquito va resultando.
Ya lo creo que sí. Van a estar girando por acá. Yo pregunté por ahí, me dice, todavía no hay fecha, pero lo que queremos es que haya fecha otra vez para que estén aquí en nuestra zona.
No, pero no hay fecha porque, te digo, la experiencia de la gira por el sur, salvo Neuquén, ¿eh? Y General Pico y uno o dos lugares más que ahora no recuerdo bien, fue horrorosa.
¿Ah, sí?
Fue muy difícil, muy, muy difícil, porque no teníamos manera de comunicar, teníamos que salir a las 6 de la mañana a hacer una función por ciudad o por pueblo. Uh-huh. Y llegábamos a las 6 de la mañana, salíamos, teníamos que llegar por las grandes distancias antes de las 12 del mediodía, porque después no había más que programas enlatados de que compraban a otras radios, a Continental, uh-huh, a Mitre, al Mundo, y no teníamos manera de comunicar que íbamos. Entonces llegábamos ese mismo día y la gira para los productores fue desastrosa. Salvo Neuquén, vuelvo a decir, y otros 3 o 4 lugares, hicimos 25
presentaciones
en ciudades. Uh-huh. Y fue muy malo, muy
complicado.
Malo. Es mucho costo para los productores emprender esas distancias, en todo, en sueldos, en transporte, en hoteles, es muy difícil hacerla.
Claro que
y
sí.
Y entonces hay que contar con un capital muy grande. Y nosotros tenemos unos productores que son pequeños, son mis amigos que han apostado el dinero por nosotros, y en ese sentido, en la gira fue catastrófico para ellos.
Uh-huh. Bueno, podemos planificar una venida exclusiva a Neuquén, entonces, para no perdernos del arte de ustedes.
Es medio difícil, vuelvo a decir, porque los costos son altísimos. Sí. y no hay nadie que apueste a la cultura, no hay gente que diga, no, nosotros ponemos el hotel, no, nosotros ponemos la comida, no, nosotros ponemos esto, ponemos los viajes, no lo hacen. Entonces van, lo hacen con chicos que cantan reggaetón, o con la gente que sale de Tinelli, o esa que es toda basofia de 2 días, dura 2 días y después esa famita se va, desaparece, y ya esto no sirven para hacer nada en ningún lado, porque sí, no tienen constitución.
Es como un talento efímero, es una situación muy, sí, muy de momento.
Yo no llamaría talento, uh-huh, a eso, yo llamaría oportunismo, imbecilidad de la gente, coqueteo con el famoso,
sí,
ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, contra eso, como no podés competir porque están amparados por tanques muy poderosos en cuanto a su capacidad de difusión y todo eso, entonces es mejor quedarse en casita, y si quieren la gente de Neuquén que viene, que sea por Semana Santa aquí o en alguna fecha en especial,
sí,
que venga a vernos al teatro, nos va a ver en un teatro comodísimo, en un teatro donde la escenografía luce como los dioses, porque
sí,
transportar escenografías y uf, todo también es muy costoso.
Siguen en la comedia, ¿no?
Seguimos en la comedia, sí, sí, hasta que el público quiera, seguimos, ya llevamos un año, está catalogada como la mejor obra de teatro que hay, por los críticos, por las redes sociales, por la gente de público que ha ido, uh-huh, a verla, y nada, estamos muy contentos porque tenemos aquí una casa en el Teatro La Comedia, y que nos hemos pasado así toda esta...
¿Hola?
¿Hola? ¿Sí me escuchás?
Sí, escuchamos.
Hemos pasado esta temporada tan difícil para los teatros, que sobre todo el mes de marzo, pero añadido el enero y el febrero, que hubo muchos muchos cambios en cuanto a la política económica del gobierno y ha sacudido muchísimo a la gente esto.
Sí, sí.
Y lo primero que recortan es su...
su entretención.
Su cosa cultural, ¿no? Y sí. Entonces, ahora no, ahora ya se empezó a normalizar, está viniendo la gente otra vez y llenando la sala, así que estamos muy contentos.
¿Cómo ves el hoy del argentino? ¿Cómo nos sentís?
Comparado,
vos que estuviste tanto tiempo afuera y...
¿Comparado con qué?
Y, sí, con, no sé, la verdad que comparado con... Hemos vivido tanto, tantas cosas que compararlo con algo ya...
No sé. Y ahora veo un resurgimiento así de la época menemista, una tristeza porque es un espacio vacío para la cultura, para es un lugar para los nuevos ricos nada más, para la gente que consume basura, y a eso se le facilita la historia, pero para la gente, digamos, acostumbrada a ir al teatro, a gustar de... la veo difícil. Para la sociedad en general, todos estos cambios en cuanto a la política del gobierno, de todos estos cambios tan abruptos y tan diametralmente opuestos, supongo que no va a traer nada bueno. Más allá de la corrupción que ha tenido el anterior gobierno también lo que tenía es un apoyo enorme a la vida cultural del país. Y este ha recortado todo, y además de recortar ha tomado por asalto el Inca, y además de eso tenemos el enorme problema de la suba en la luz, el gas, el agua, que a los teatros los liquida.
Lo cotidiano, sí, que
sí,
se ha
complejizado. A los teatros es terrible, para los teatros es terrible, vienen facturas de 60.000 pesos de agua, de 40.000 de luz, es una locura.
Sí, sostener algo
entonces,
así.
Entonces es muy difícil para los que tienen teatros poder sostenerlos, ¿no?
Para los que brindan servicios en general también sí se hace realmente complejo.
Yo hablo sobre el tema... que más o menos conozco, supongo que el día a día de la gente es bastante horroroso en ese sentido.
Ya, bueno, hemos estado hablando, por suerte para mí y para todos los que estamos acá en Neuquén, una charla extensa, linda, por lo menos para, reitero, para mí, desde este lugar, y para ir cerrando y terminando, yo en realidad quería preguntar, porque hemos hablado de las obras, hemos hablado de la película, ¿cómo, pero yendo un poco a lo que también en este momento está siendo tocado y de manera muy importante con respecto a la voz que empiezan a elevar las mujeres y bueno, las actrices, básicamente, denunciando sus experiencias, etcétera? ¿Qué mirada tenés con respecto a esto?
La mirada es que mientras sea verdad, que digan todo lo que tengan que decir. El problema está cuando todo eso se utiliza para tener otros 15 minutos de gloria, nada más. Cuando es mentira y lo único que hacen es lastimar no solo a personas física con nombre y apellido, sino también a lastimar a su propio movimiento, ¿no? A la propia integridad de las mujeres que han sido realmente lastimadas, sacrificadas, abusadas, maltratadas. Eso, por supuesto, que sí, que cuanto sea verdad, que lo saquen para afuera, es lógico. Ahora, en cuanto te encontrás los aparatos de mentira, entonces empezás a dudar de todo, ¿sabes?
Y empezás...
ese es el problema, es un problema de ética.
Claro.
Y hay ética, todo para afuera. Si no hay ética, si no hay verdad, absoluto cuidado, porque están manoseando un tema que es muy duro, porque la mujer está luchando por igualdad de derechos, pero no está luchando por igualdad de sexos. No
es otra cosa.
Que utilizar las armas que utiliza el machismo para poder alimentarse, ¿no? Porque uh-huh. si no termina siendo machista también.
Claro, es la otra polaridad, digamos, es el otro...
Es la misma, es sí. la misma polaridad, es la misma. No hay diferencia cuando uh-huh. se transforma en mentiras, porque el macho, no el hombre, el macho ha utilizado mentiras para poder subsistir y mentiras, guerras, horrores, ha hecho de todo, los castigadores, los maltratadores han estado siempre a la orden del día, pero y ahora sí, es hora de que todas esas máscaras caigan, pero tienen que caer por la verdad, no por la mentira, porque si no, esas máscaras resurgen de una todavía más fuerte.
Sí. Totalmente de acuerdo, porque es un tema muy delicado donde se involucra un montón de gente, como vos dijiste, y bueno.
Y sobre todo a los niños.
Sí.
Se termina involucrando a los hijos uh-huh. y de una manera muy, muy desleal. Pero sí sé que el 80% de las denuncias son reales. Uh-huh. Ahora, todo lo que tenga que ver con... A mí una vez, hace 30 años, tal señor y tal cosa, haberlo dicho hace 30 años, haber peleado hace 30 años por la verdad. Y es verdad que no tenían tanto resguardo hace 30 años, pero así se hace el cambio. Uh-huh. Es el cambio desde la verdad, desde lo que acontece. Ahora, acomodarse en una situación, fabricar también esa situación para sacar un rédito, para sacar un provecho, porque se sabe que si no, no se accede a determinada cosa, y después decir que fue víctima de eso.
Se pagan también duras consecuencias, sí.
Sí, yo creo que sí, que me parece que es muy grave.
Bueno.
Pero no es más grave que lo otro.
No, por supuesto.
Lo otro es lo más grave.
Sí.
Pero esto no deja de ser grave porque sigue siendo un tic machista. Uh-huh.
Totalmente. Bueno, estamos hablando, ya lo dejamos, porque no ¿duermen siesta ya?
No, que no, tenemos una hija de 4 años que ahora acaba de venir, de volver del colegio, pues está media, le duele un poquitito la panza.
Uy.
Y entonces se vino para acá con su mamá, la mamá la fue a buscar uh-huh. mientras yo hacía esta entrevista,
uh-huh.
y ahora llegó y está probándose unas zapatillas que le mandó de regalo su abuela de España, la mamá de Paula.
Bueno, es un gran golpe energético, los niños nuevamente en el hogar dando vueltas chiquititos así, sí. Y vale la pena, es una hermosísima experiencia poder vivirla, así que felicidades para ustedes, felicidades para nosotros que podemos ir a Buenos Aires y ver Doble o Nada en el Teatro La Comedia. No va a estar durante bastante tiempo, no tienen pensado todavía terminar con esta temporada, ¿no? Según lo...
No,
así que...
depende de lo que quiera el público. Si el público sigue viniendo, nosotros seguimos haciéndola, si nos encanta.
Perfecto.
La pasamos bárbaro, es una muy buena obra, es fuertísima, la gente aplaude de pie, se quedan sentados en la platea discutiendo lo que vieron, pensando uh-huh. lo que vieron. Trata además sobre el tema este mismo del que estábamos charlando después, uh-huh. Al final,
sí.
El tema laboral, el uh-huh. tema de la inserción de la mujer en las planas superiores, en cómo se manipula a la gente para lograr determinadas cosas de esas personas.
Sí.
Y bueno, y trata justamente ese tema. Está muy bueno, muy, muy bueno. La gente sale bien. Somos conscientes que estamos haciendo una obra muy buena.
Eso es lo bueno. Ha sido un placer,
Muchísimas gracias.
Señor actor Miguel Ángel, ¿tienen pensado? Yo no estoy segura, pero lo quiero precisamente confirmar. Si Paula, si sí. tu señora da clases, están o vos estás dando clases o lo van a hacer en algún momento.
No. Bueno, por lo menos yo no nací para pedagogo, yo no creo que lo que yo sé se pueda enseñar. Hay maestros que sí, que conocen determinadas técnicas y trabajos y formas de acercar. Hay unos buenos, otros que son sádicos, otros que son sí. malos, uh-huh. pero bueno, Claudio Tolcachir, el Timber 4, sí. está haciendo una experiencia maravillosa con toda la gente. Y después, bueno, no, eso es algo que se lleva también en la sangre. Es muy difícil ser formar almitas, ¿no? Uh-huh. Además, cada una es particular y no se puede tomar una fórmula en general. Yo conozco muchos maestros que tienen 300, 400 alumnos. ¿Cómo pueden encargarse de cada uno, de la particularidad de cada uno? Yo no podría. Entonces, yo no soy sincero, no voy a me moriría si yo tengo que cobrar por contar lo que sé. Eso es, no sé, lo que sé no se puede transmitir, es mío, cada uno con su librito.
Exacto.
Yo enseño actuando. El que quiera aprender de mí, que venga a verme actuar.
Muy bien.
Entonces ahí va a sacar conclusiones, cosas que le resuenan en su interior.
Sí.
Si quiere copiar, va a copiar los tics nada más. Uh-huh. Pero si sigue los dictados de su intuición, de su corazón, de su emoción, de su cabeza, entonces va a encontrar las llaves para sí mismo, viéndome actuar. Pero que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, no.
Hace tu trabajito entonces. Me recuerda a mi padre que cuando le dije, ¿me enseñás a manejar? Me dijo, no, aprendé mirando qué es lo que hago yo y después hacelo vos. Mucho, salvando las diferencias, las distancias, ¿no?
No, es lo mismo. Es lo mismo. Conducir un coche es conducir el alma de uno en la vida. Uno puede conducir como un animal y lastimar y matar a gente o hacer matar a gente. O lo que puede hacer es saber que de esa conducción depende su vida y la de los demás.
Sí.
Entonces, yo mi trabajo, no soy un cirujano, pero sí sé que lo que tengo que hacer es algo probo, algo que yo pueda festejar de mí mismo.
Uh-huh.
Que si yo entrego lo mejor y al entregar lo mejor no le hago daño a la gente, sino que la armo para nuevas respuestas o para nuevas preguntas que tenga que hacerle a la vida, entonces yo soy feliz. Y yo soy un canalla, un sinvergüenza, y vendo basura, vendo mierda. Ahí está mi conciencia reclamándome, ¿no?
Uh-huh.
No sé si a los que venden basura les reclama la conciencia o la calla con el dinero que cobran.
Es la gran pregunta de todos, ¿no?
Pero yo elijo este camino.
Uh-huh.
Yo sí sé que la educación salva a la gente. ¿Qué es educación? Es muy simple. La educación es así, vas por la vereda y ves venir a una familia con hijos, te cruzas un poquitito, bajas la vereda, lo dejas pasar, le decís buenos días, eso es educación. Educación es que saber que uno puede robar y decide no robar, eso es educación.
Uh-huh.
Así que son cosas muy sencillas, no hay que darle vuelta mucho a la cosa. Los ladrones son ladrones porque son ladrones. Estén en el estrato dirigente, estén en el estrato de abajo, del medio, del costado, no justifico a ninguno.
Uh-huh.
Justifico que sí, que una persona necesita comer y puede encontrar una banana en un cajón muriéndose de risa a la venta y puede querer llevársela y comerla. Eso sí lo puedo justificar por hambre.
Uh-huh.
Pero no puedo justificar por hambre que se mate gente, que se esclavice gente, que se torture, que se venda falopa, que se haga prostitución con las mujeres. No puedo, ni con los hombres, no puedo soportarlo. No
sí.
lo justifico.
Sí, sí.
Son canallas.
Realmente, bueno, no solo hemos conocido parte de la película, del último traje, de Doble o Nada, hemos tenido el gusto de poder entrar un poquito en la vida de Miguel Ángel Solá, de su familia también, porque comentando lo de las zapatillitas y demás, fue como estar ahí con ustedes, así es que muchísimas gracias desde aquí, desde Neuquén, los esperamos con los brazos abiertos, vengan a comer rico, a pasarla lindo, hacemos gracias. Una jam de teatro, hacemos lo que sea, pero que nos visiten, aunque sea para pasar un buen momento, y va a ser un lujo para nosotros.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y bueno, hasta la próxima, que sigan los éxitos con Doble o Nada.
Muchas gracias, querida.
Hasta muchas luego. Por no, chao. Por favor, un placer.
Un beso a todos tus oyentes.
Ah, chao. Vamos a hacer una cosa. Sí. Si querés, invítanos a todos a ver también la película.
Sí, la película, yo no puedo, la gente tiene que ir al teatro o al cine, porque quiere ir al teatro o al cine, uh-huh. y elegir por sí misma los lugares donde quiere ir. Yo sí puedo decirles que la película es preciosa y que la obra de teatro es muy buena. Eso puedo decirles. Ahora que venderles, no, yo termino comprando cada vez que quiero vender. O sea que lo mejor que les puede pasar es tener una buena tarde de cine y una buena noche de teatro. Y eso sí, aseguramos que damos lo mejor de nosotros para poder brindarles eso. Después, los que tienen que elegir son ellos, cada uno de ellos y ellas.
Entonces lo digo yo, que soy como máscara dura y estoy fuera de la película y de la obra. El último traje y Doble o Nada. Dos hermosas oportunidades para disfrutar del arte y de la cultura de una manera agradable, de una manera satisfactoria que nos llene el espíritu cuando salimos. Es así.
Eso sí.
Ahí está.
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias,
A vos otra vez. Y gracias a tus oyentes y gracias por esta comunicación.
Así estuvimos charlando con el señor Miguel Ángel Solá, aquí en la segunda hora de Buenas Tardes, Buena Música. Un privilegio para nosotros de conocer de manera tan interesante a un actor tan legendario de nuestro cine, de nuestro teatro y de nuestra televisión también.